Vecindad Universitaria. Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Atravesamos actualmente por tiempos de emergencia sanitaria a nivel nacional e internacional. En este contexto, la universidad se posiciona como un actor fundamental de la sociedad. El conocimiento científico y social aplicado, así como la circulación de información clara y transparente, son herramientas fundamentales para afrontar la crisis. Desde Uniradio, queremos conocer los diferentes aportes de la comunidad universitaria internacional en este contexto atípico.
Entrevistas internacionales.
Por tal motivo, contactamos a un representante de los medios de habla hispana de la ciudad de Chicago. Le damos la bienvenida a Roberto Ramírez, director de Spanish Public Radio. Spanish Public Radio es un medio que, en sus propias palabras, comparte la lengua de la inmensa minoría. ¿Cómo está siendo afectada la población latina e hispanohablante por el coronavirus y las políticas dispuestas por el gobierno norteamericano?
En sí, la radio y las políticas del gobierno norteamericano aquí en Estados Unidos, pues especialmente con esta administración del presidente Trump, han sido pues muy encajadas, se podría decir, a ser contra el emigrante, ¿no? Muchas medidas contra el emigrante, primordialmente el emigrante hispano, ¿no? Se ha notado esto y, bueno, más que nada al mexicano, desde que él comenzó a hacer la campaña para elegirse como presidente de este país, pues siempre sacó al mexicano enfrente, ¿no? Contra el mexicano, que, bueno, yo soy mexicano, entonces siempre nos ha dolido mucho esa actitud. Pero bueno, yo creo que cada quien tiene su boca para hablar, ¿no? Y expresar sus sentimientos. En el caso nuestro, nosotros, yo creo que como mexicanos siempre hemos sido muy humildes y hemos tratado de comportarnos de tal manera que a veces no levantamos la mano, ¿no? Por la misma humildad que nos ha regido por años en México. Entonces, pues yo creo que cada quien, especialmente en este país, cada quien tiene su opinión, ¿no? Y bueno, el gobierno será el gobierno. Yo creo que políticos van y vienen y va a haber cambios, definitivamente. Especialmente ahora con esta pandemia va a haber muchos cambios. Bueno, el mundo en sí puedo decir que va a cambiar. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Compartiendo la lengua de la inmensa minoría, seguiremos. Porque somos la inmensa minoría, los hispanos en este país. Y yo creo que el retener nuestra lengua en este país va a ser un valor agregado para toda nuestra comunidad. Obviamente, hablando el inglés y el español, yo creo que eso va a ser un poder muy grande dentro de este país. Y lo logramos todos, obviamente. Hay gente que no quiere mantener el idioma por X razón, ¿no? Integrarse a este país, de todo a saber, ¿no? Pero yo creo que, al menos por medio de la radio, estamos intentando a que nuestras futuras generaciones retengan este idioma, que es el idioma español, el castellano.
Su radio está en constante diálogo con la población hispanohablante de Chicago. ¿Cuáles son las preocupaciones que le transmiten sus interlocutores?
Pues los interlocutores nuestros, las necesidades de salud ha sido uno de los temas más nombrados dentro de nuestra comunidad. La necesidad, digamos, en el área de diabetes es enorme, ¿sí? Hipertensión, hay mucha tensión, especialmente hoy en día. Entonces, emigración, el tema de emigración es constante, ¿sí? Entonces, tratamos de traer las 24 horas información a nuestra comunidad, que sea la información adecuada, ¿no? Y tratar de no crear más pánico. Esa es nuestra tarea constante dentro de la radio.
¿Cuál es el manejo de la crisis que está llevando a cabo el gobierno en la ciudad de Chicago?
Se puede decir que ha sido muy bueno porque han sido partícipes en una cantidad de ayuda y de información en el idioma español, en particular la nueva alcaldesa de Chicago ha sido muy pro emigrante y ha traído muchas cosas buenas a la comunidad, definitivamente. Especialmente viniendo ella de una comunidad afroamericana, la cual también ha sido abatida con una cantidad de cosas en la historia de este país. Yo creo que son las dos comunidades, la hispana y la afro, las que están siendo afectadas en el momento con más han sido más golpeadas por este virus, así porque han sido mucho más vulnerables, ¿no?, durante toda la historia de este país. Entonces, como no hay dinero, a veces no hay acceso a los tratamientos médicos que necesitan, ¿no? Hay ciertas necesidades dentro de la comunidad.
El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó que durante las últimas 4 semanas la cifra de solicitud de seguro de desempleo ascendió a los 22 millones de personas. ¿Cómo funciona este seguro en Estados Unidos?
Pues este seguro es una contribución del empleado y del empresario o del empleador, ¿no? Es algo que va al seguro social y bueno, de la nómina de cada semana o cada mes va esta contribución. Esa contribución es la que ayuda. Una vez que estas personas solicitan, o son desempleados y solicitan esa ayuda, obviamente no es la cantidad que estaban ganando dentro de la, ¿no?, de 40 horas o 80 horas que se le estén pagando a la persona. Digamos que son 2 semanas. No es el hacen un cálculo, el seguro de desempleo, hacen un cálculo y de ahí ya reciben un cheque mensual. Entonces tienen que estar sometiendo un update, ¿no?, de la cantidad de trabajo que están buscando, y eso se tiene que hacer realmente cada vez que van a solicitar. Es una ayuda constante, ¿no? O sea, no te la pueden negar, porque ya es una contribución que estás haciendo.
Además, Ramírez nos explicó cómo se ven afectados los trabajadores indocumentados.
Si eres una persona que está indocumentada y está fuera del sistema, y está ganando, que pueden existir muchos, que están ganando un salario en efectivo, pues esas personas obviamente no van a poder solicitar de este seguro de desempleo, ¿de acuerdo? Están fuera del sistema. Entonces, es que existen esos 11 millones de personas que están indocumentadas en el país ahora, o 9 millones, de todas, a saber cuántos son ahora en este censo, ¿no? Va a ser muy difícil. Por eso es que te digo que hay tantas deficiencias dentro de nuestra comunidad que está fuera del círculo legal. Entonces, hay mucha vulnerabilidad dentro de esta comunidad. Está ausente de una cantidad de cosas, porque no conocen el sistema, ¿de acuerdo? Pueden estar pagando impuestos, pero el mismo miedo que pueden tener estas personas no acceden a ese desempleo. Es muy difícil para estas personas que puedan acceder a ese seguro. O sea, hay un caos ahorita dentro de nuestra comunidad. Es muy difícil para que estas personas reciban ayuda, especialmente si, digamos, que están trabajando en los restaurantes, ¿ok? Están lavando platos o siendo cocineros, pero no están pagando, o sea, o están recibiendo un pago en efectivo. Entonces no hay una contribución directa al seguro de desempleo. Entonces va a ser muy difícil para estas personas recibir un beneficio. O sea, y digamos que sí están trabajando y tienen un número social, ¿ok? Y están haciendo la contribución, pero están indocumentados aún, a pesar de que están recibiendo un pago bajo un cheque, o sea, sobre la nómina, y las deducciones se están haciendo, pero tienen miedo de ir a pedir el desempleo porque les van a pedir la tarjeta del Seguro Social y demás, información. Entonces, ese es otro bloqueo que se puede decir, donde no van a poder ir a recibir este beneficio. Entonces, sí va a haber y va a continuar ese caos por meses. Va a haber muchas cosas que realmente no se están esperando ahorita. Entonces, este virus nos va a sacar un dolor de cabeza que no lo vamos a poder contener. Y está empezando ahorita. Y son los números altos. Pero dentro de nuestra comunidad va a ser lamentable si no tomamos ciertas precauciones dentro de nuestra comunidad hispana. Es lamentable, pero es la realidad. Y no creo que los políticos estén haciendo suficiente ahorita. Este señor realmente quiere echar la economía a andar, pero no se está dando cuenta de mucha gente que está fuera del sistema, que puede estar siendo impactada y que eventualmente va a salir.
El martes 14 de abril, el presidente Donald Trump anunció que congelará la entrega de fondos a la Organización Mundial de la Salud. Trump acusó al organismo de encubrir la propagación del virus y gestionar mal la crisis. ¿Qué lectura política se puede hacer de esta decisión?
Pues mira, yo creo que es todo. Esa acción es político todo. Porque se le avisó por medio de la Organización Mundial de la Salud a tiempo de que esto venía. Que él esté actuando y echándole o poniéndole el dedo a otras personas o sacándose él de la responsabilidad que pudo haber tenido o que tuvo y reaccionó tarde, es lamentable. O sea, siempre ha sido así. El hombre es bueno para echarle la culpa a los demás. No es una persona que acepta sus errores. Entonces, pues, veamos a ver qué es lo que sucede.
Donald Trump anunció el viernes 17 de abril un plan de 3 fases con miras a la reactivación económica de los Estados Unidos en medio de un pico de contagios y muertes. La iniciativa ha causado un fuerte rechazo entre varios gobernadores, aunque también recogió apoyos, entre ellos el del gobernador de Illinois, J. Robert Pritzker. ¿Cómo valora esta decisión?
Los dos señores, a mi punto de vista, no necesariamente el de la radio que represento, están cortados por la misma tijera, Marcelo. Son dos señores que nacieron con una cuchara de plata, ¿no? O sea, gente de dinero, gente que nunca ha sufrido. La única diferencia que puedo decir entre Pritzker y Trump, uno es demócrata, se considera demócrata, y el otro republicano, ¿de acuerdo? En el caso de Pritzker, pues ha sido pues una persona de dinero, son multimillonarios los dos, entonces por eso es que se entienden. En otras palabras, como usamos un dicho coloquial en México, que no brincan sin guarache, ¿de acuerdo? Entonces, yo realmente respeto, no les puedo tener. Entiendo su manera, su reacción ante este problema. Quizás Pritzker está siendo mucho más humanitario que Trump en este caso, porque está representando un estado que siempre ha sido un estado que apoya al emigrante, ¿de acuerdo? Entonces, pero pues es una decisión política, definitivamente, en los dos, mi punto de vista.
Jesús Chuy García y Donna Shalala, integrantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, enviaron una carta al presidente Donald Trump para denunciar que las guías con información acerca del coronavirus no están traducidas al español ni a otros idiomas. las estadísticas muestran que más de 65 millones de personas son hablantes de otro idioma además del inglés. ¿Por qué se pone esta barrera idiomática en el acceso a la información?
Pues aprecio la decisión de Chuy García, es un amigo, una persona que considero amigo de años ya. Donna Chalala no conozco de ella y acepto que lo que están haciendo ellos, porque como te mencioné anteriormente, pues sí, la comunidad hispana está vulnerable a infinidad de cosas ahorita dentro de este tema que tenemos. Yo creo que es una buena decisión de ellos, pero también quiero comentar esto a aquella persona que está por llegar a este país o que ya vive en Estados Unidos, pues que tenemos que, a pesar de que la lengua inglesa no es la lengua de este país, o sea, no es la, ¿cómo se puede decir? No es la lengua formal de este país, ¿no? En sí el país no tiene una lengua. El inglés se ha adoptado porque pues ha sido el idioma de este país, pero no es formalmente no es el idioma de este país. Pero bueno, yo digo que siempre uno como migrante llegando a este país, y si sabemos que se habla el inglés es el que predomina en este país, pues tenemos que aprenderlo definitivamente. Tenemos esa obligación de aprenderlo. Porque también yo creo que puede ser una manera de falta de respeto a aquellos que ya abrieron el puente para nosotros llegar a este país y lo hablan. Entonces yo creo que eso puede suceder en cualquier país latinoamericano. ¿De acuerdo? Si la lengua española es la que predomina en México y puede ser la lengua formal, pues entonces cualquier persona que llegue de cualquier otro país que no sea su lengua nativa, pues sería una falta de respeto no aprenderla, ¿de acuerdo? Entonces, como hispanos tenemos que ponernos en ese puesto, ¿no? Tenemos que aceptar de que la lengua inglesa es la que predomina en este país y pues tenemos que aprenderla, ¿no? Para quizás ver mejores oportunidades y quizás caminar por caminos que quizás no teníamos previstos, ¿sí? Hablando el idioma y entendiéndonos con las personas que ya tienen años aquí y que son nacidos acá, pues va a ser mucho más fácil poder navegar cualquier área dentro de este país. La área legal, laboral, salud, todas las necesidades que tenemos dentro de este país, podemos accederlas si podemos hablar la lengua inglesa, definitivamente. Ahorita el español es el segundo idioma que se habla en este país por la cantidad de hispanos que vivimos en este país. Pero yo creo que si este país adoptara el español como una segunda lengua formal, yo creo que podríamos entender todas las situaciones que están pasando en cada uno de los países latinoamericanos. Especialmente aquellos que gobiernan este país, podrían dialogar con el resto de los líderes en cada uno de los países latinoamericanos. Yo creo que tendríamos una mejor atención a las necesidades que tienen nuestros países y la necesidad que tiene este país también, porque este país, a pesar de ser un país poderoso del mundo, ¿no? Yo creo que tiene muchas debilidades.
Por último, ¿cuál es la sensación de la gente en las calles?
Pánico lo ves. Es horrible. Cuando no te puedes acercar a una persona y no la puedes abrazar, a pesar de que es un amigo que pues tiene su amiga, ¿no? Y esto realmente va a cambiar toda la manera de que el comportamiento nuestro, especialmente que nosotros como latinos, que somos más querendones, ¿no? Y abrazamos y besamos y carcajeamos y somos gente alegre, ¿no? Yo creo que nos va a bajar un poco eso. Pero bueno, yo creo que va a abrir otras cosas mejores. Esperemos que este golpe que nos está dando este virus, pues abra oportunidades y que seamos más conscientes con la naturaleza, porque yo creo que le hemos golpeado tanto que ahorita nos está dando esta bofetada, ¿no? Tenemos que ser más conscientes de lo que hacemos en el futuro. De otra manera nos va a dar un golpe, un revés, que entonces sí no vamos a poder regresar.
Ante el distanciamiento social, acercamiento regional.
Seguinos en nuestras redes, en Facebook, Uniradio UDELAR, y Twitter e Instagram como @uniradioudelar. Y repasá todos nuestros contenidos en uniradio.edu.uy.
Vecindad Universitaria por Uniradio.